Son las 8 y 39 minutos de la mañana, continuamos en Cale Gorrián y vamos ahora ya a analizar la actualidad política. Y hoy jueves, para eso, tenemos con nosotros a Floren Aoiz a través de la línea telefónica. ¿Alguno, Floren? Floren, no sé si has tenido la oportunidad de leer hoy la prensa, pero ya hay una respuesta oficial por parte del gobierno español en torno a ese informe de la Guardia Civil del modelo D. Dice el gobierno español que no existe tal informe. Bueno, le había pedido a Mayor, en concreto, que diese explicaciones y el gobierno español ha dado la respuesta. Mira, te leo lo que dice el gobierno español porque es muy escueta la respuesta. Dice, con relación a la información solicitada por su señoría, se refieren en este caso a Jon Iñarritu, que es el diputado de Mayor, o el senador de Mayor, que fue el que pidió la información, debe aclararse. Dice el gobierno español, debe aclararse que la Guardia Civil no ha realizado ningún informe sobre la educación en Navarra. Por otra parte, debe señalarse que los procedimientos operativos y de información de los servicios de seguridad tienen la consideración de materia clasificada. Bueno, dos frases un poco contradictorias, ¿no? Primero dice que no hay tal informe y luego dice que ese tipo de cuestiones son secretas o que están clasificadas, Floren.
Sí, bueno, es aquello de no lo hay, pero si lo hubiera no lo diría, ¿no? Con lo cual, yo creo que la respuesta tiene varias aristas, ¿no? Una es la de la habitual, este tono habitual de en el que lo que es evidente es que ocultar información, pues no les produce ningún sonrojo, ¿no? Es decir, que están acostumbrados a esto. Yo creo que hay que tomar nota de eso, es decir, que no les importa en el saco santo para ellos Parlamento Español mentir y en una pregunta parlamentaria que se supone que es lo más de lo más según lo que les escuchamos a diario. Esa es la primera nota, ¿no? Que no les importa mentir. Y lo segundo es, ¿cómo que no hay informe? Y si lo hubiera fuera reservado. Y entonces, ¿cómo lo tienen El Mundo y El Diario de Navarra? ¿Cómo se han referido a él el consejero Iribas del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina? Una de dos. O se han inventado un informe y entonces tienen que dar explicaciones, o alguien tiene un informe que es de carácter exclusivamente reservado, y en ese caso también alguien tiene que dar explicaciones. Lo que está claro es que la respuesta del gobierno no valga la redundancia, lo que está claro es que la respuesta del gobierno español no aclara la situación, pero sí que nos da una pista para saber lo que ya sabíamos, ¿no? Que esto es juego sucio, que efectivamente ha habido una investigación de la Guardia Civil, esto es obvio, y que evidentemente esta investigación ha sido filtrada a algún Pero en fin, el panorama que se ofrece de todo ello es que desde luego el gobierno español no ha ofrecido una ayuda precisamente al gobierno de Navarra, que es en quien yo creo que, aparte de los medios de comunicación, ¿no?, pero sobre todo quien ha hecho una gestión política de esto es el gobierno de Navarra y UPN, además se ha quedado solo en esa gestión política de Navarra, con lo cual crece la necesidad de que tenga que dar explicaciones y por tanto crece su yo creo que su aislamiento y su condena social por estos hechos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos a dejar ese tema y tratar en este caso cuestiones también de actualidad, porque hoy mismo Naya Zuriarain tiene que comparecer como imputada ante Eloy Velasco en la Audiencia Nacional Española. Estamos hablando, de la seguida de ese operativo de la Guardia Civil en contra del colectivo de presos políticos vascos. Floren, al respecto, sobre ese operativo, yo me quería fijar en la manifestación de este pasado sábado y pedirte una opinión. ¿Qué valor das tú a esa protesta, a esa movilización, por un lado por su magnitud y por el otro también desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la importancia de que se uniesen en ese caso EH Bildu y PNV para hacer la convocatoria?
Yo creo que ha sido muy importante y creo que tengo la sensación de que según cómo evolucionen los hechos, puede, y voy a remarcar lo de puede, que en el tiempo la recordemos como un punto de inflexión. A mí, por mi propia experiencia personal, me da mucho miedo utilizar determinada terminología, ¿no? Histórico, salto cualitativo, punto de inflexión, en fin, se han usado, y yo el primero, no estoy criticando a los demás sin criticarme a mí mismo, hemos usado estos términos tanto que al final, pueden perderlo, ¿no? Además, los chinos dicen que para analizar un hecho hay que dejar pasar 2000 años para tener las consecuencias decías, en perspectiva, ¿no? Claro, nosotros no vamos a tener 2000 años, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que miremos todos a nuestra historia personal y en el momento en el que nos ocurrió, ¿qué distingue el ligue de una noche de conocer a la que puede ser tu pareja o el que puede ser tu pareja durante muchos años? Pues quizás no lo distingue nada que ocurra en esa noche. Lo que distingue una situación de la otra es lo que ocurre luego, ¿no? No quiero hacer una metáfora demasiado simplista, ¿no? Pero eso está por ver, ¿no? Las fuerzas que los sectores sociales que ligaron el pasado sábado a la tarde, pues no sabemos si han ligado por un día o por una semana o eso va a ser o qué va a ser eso, ¿no? Y eso no está prefijado de antemano, pues porque los agentes a veces toman decisiones en un momento determinado y el cómo evolucionen pues dependerá de las circunstancias. Yo decía en una entrevista que me hacíais en esta misma radio la semana pasada, yo creo que esto no estaba en la agenda del PNV. El PNV tenía otra agenda. Lo que pasa es que los agentes principales de esta confrontación política, que es ya una polarización muy marcada, han roto totalmente la agenda del PNV. La agenda del PNV no cabe en la agenda del PP, porque el PP no le quiere dar el papel que el PNV quiere tener, por lo menos hasta ahora, y la agenda del PNV no cabe en la agenda de H. Bildu y de la izquierda abertzale y de los movimientos sociales, por la sencilla razón de que quiere estar en el monte y en el valle a la vez, y esa polarización no se lo está permitiendo, ¿no? Eso ha hecho que el PNV haya tenido que tomar una decisión que en principio no quería tomar para evitar escenarios que le parecían todavía peores, ¿no? Yo creo que hay un gran, en cierta medida es un aviso a Madrid, de decir que no está a gusto con esta situación, que preferiría otra, pero vamos a ver cómo los agentes gestionan, porque ayer mismo ya Quiroga y Rajoy hablaban de un esfuerzo para volver a recuperar la relación con el PNV. Yo creo que esa va a ser la estrategia del gobierno del Partido Popular ahora, pero claro, los demás agentes también van a intentar que lo que fue el ligue de un día sea algo más, ¿no? Yo creo que eso en estos momentos no se puede saber, dependerá de la capacidad y sobre todo de la presión. Yo creo que fue un gran éxito y que esa enorme movilización social también va a forzar a todos los agentes a tomar nota de ese eco popular. Yo insisto en que las, y además cada vez estoy más convencido de ello, las movilizaciones tienen sentido, las movilizaciones tienen influencia, las movilizaciones son la clave para cambiar las cosas.
Porque parece que viene borrasca, viene tormenta, Flores, lo digo porque ayer, por ejemplo, Borja Semper hablaba de que mientras que ETA no se disuelva habrá más operaciones como la de la semana pasada y acompañaba unas declaraciones similares que hacía Alfonso Alonso y de hecho yo ayer he escuchado también otra entrevista, por poner encima de la mesa, bueno, otra opinión del periodista, bueno, Aiziolea, del País, que la hacían en Radio Euskadi, en la que hablaba de que, bueno, incluso podría haber por parte del Partido Popular movimientos más inesperados. Hablaba de ilegalizaciones. Quiero decir que por parte del PP parece que por ahora va a seguir lloviendo leña y leña, ¿no?
Eso es lo que parece, ¿no? El cuando se produjo la redada contra personas de Rira, ¿no? Nos preguntábamos si esto era una especie de incursión o de vuelta a un terreno de manera coyuntural o era volver a una dinámica en general. No lo sabíamos, ya decíamos que dependía de la respuesta, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo que analizar las respuestas es un poco más complejo de lo que nos podía parecer. No quiere decir que porque la respuesta sea muy grande ya no vaya a volver a haber acciones de este tipo, ¿no? Porque yo creo que estamos en lógicas diferentes. Yo creo que muchas veces lo que nos pasa es que no entendemos las posiciones del Estado porque es muy difícil empatizar con un núcleo que toma las decisiones en los términos en los que las está tomando ahora mismo los poderes del Estado. ¿Por qué? Pues porque están en una situación de crisis, están agobiados, están con un trauma colectivo impresionante, porque hasta anteayer se creían la séptima potencia del mundo y han descubierto que nadie, que son unos chisgarabis en la escena internacional, tiene una economía monitorizada, es poco menos el Estado español ahora ya materia de deuda y otras cuestiones que una colonia alemana, y todo eso ha hecho que el autoestima de esos núcleos que toman las decisiones en el Estado esté por los suelos. Y bueno, en fin, esto no es cuestión de hacer una especie de psicoanálisis colectivo, ¿no? Pero lo cierto es que en esta situación el desafío imperio catalán y lo que está sucediendo en Euskal Herria, porque hay que tener en cuenta que esos núcleos del Estado se han creído sus propios cuentos en los últimos años y estaban y están todavía ante la tesitura de gestionar o de hacer frente a una supuesta derrota de ETA, del independentismo, están pensando en esos términos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que continuamente chocan con una realidad que lo desmiente. Aquí no hay una derrota política. ¿Cómo va a haber una derrota política del independentismo si está más fuerte que antes? Eso es una cuestión, es decir, pueden escribirse millones de libros, pueden dar conferencias, pueden hacer, pero la gente que ve, no solo la gente en Euskal Herria, la gente en Murcia, ¿qué ve? Pues que se le está vendiendo una cosa que no es verdad, porque el independentismo, porque se presenta, se habla de derrota de ETA, pero en el fondo se trata de una cuestión política. Y la gente que ve que el independentismo vasco y el catalán están mucho más fuertes que hace unos años y que de hecho, el factor posibilidad de ruptura y de secesión de partes del Estado español está encima de la mesa y los agentes internacionales lo están contemplando. Entonces ellos tienen un problema y continuamente lo que quieren, lo que quieren es que como no están dispuestos a cambiar el análisis, porque si cambiaran el análisis tendrían que tomar medidas que no quieren tomar, lo que están haciendo es intentar que la realidad a golpe limpio se parezca al análisis y al relato que ellos quieren hacer, ¿no? Y entonces de ahí que a falta de una realidad de derrota quieren inventar una derrota. Es lo mismo que están haciendo si nos fijamos con la recuperación económica. No hay una recuperación económica desde el punto de vista de la gente, de los trabajadores, de las trabajadoras, de la gente humilde. Aquí no hay recuperación ni hay nada. El desastre sigue y las consecuencias de los recortes y de los cambios que han hecho van a durar muchísimo tiempo y el nivel de vida, entre comillas, de algún tiempo seguramente no se va a recuperar nunca. ¿Pero por qué hablan de recuperación? Porque necesitan que la realidad se parezca al guión que ellos tienen establecido. Yo creo que en esa clave hay que entenderlo y claro, desde esa clave, pues es verdad que desde el punto de vista del Estado pueden pensar que les da igual una o dos manifestaciones, porque es en realidad lo que no pueden hacer ahora mismo y lo que no quieren hacer ahora mismo es atender a las demandas ni de la sociedad vasca ni de la sociedad catalana, porque piensan que si lo hacen van a ser absolutamente superados por una especie de marabunta. En ciencia política estamos estudiados, esto es la estrategia de la contención, no es una estrategia ofensiva sino defensiva. Lo que ocurre es que tienen también la necesidad de aparentar mucha fuerza. ¿Dónde lo pueden hacer o dónde creen que lo pueden hacer? Con detenciones, juicios, encarcelamientos. Y eso seguramente, mientras no cambien las cosas, van a seguir haciéndolo y efectivamente cabe pensar que puedan llegar a puntos muy graves precisamente por la inercia de esa situación en la que están, ¿no?
Y porque le están creciendo también los enanos, ¿no? Debido a esa crisis o desastre generalizado, enanos que le crecen además al PP por la derecha. Floren, ¿qué análisis harías de Vox, de ese partido que presentan hoy Ortega Lara y Santiago Abascal?
Bueno, yo creo que con estos partidos y estas fuerzas hay que hacer un doble análisis, ¿no? Por una parte está la vertiente, digamos, electoral o la vertiente de capacidad de acumular fuerzas, ¿no? Es decir, preguntarnos si lo mismo con UPyD o lo mismo con fuerzas, actores fácticos que no se presentan a las elecciones, pero que sí que tienen influencia, como por ejemplo la UBT o FAES, ¿no? Son agentes que uno puede preguntarse, bueno, ¿qué apoyo tienen? En el caso de la UBT, ¿cuánta gente mueven una movilización? Hemos visto que la última Madrid fue un fracaso, hemos visto que la marcha que han hecho por territorio vascongado, como dicen ellos, también fue un fracaso, ¿no? En el caso de Vox o en el caso de UPyD o en el caso de Ciudadanos, si finalmente se presenta como parece, hay una vertiente, ¿no? ¿Cuántos votos van a conseguir? ¿Cuántos votos le van a quitar al Partido Popular? ¿Qué efecto van a tener? ¿Si van a entrar o no en el Parlamento Europeo? Todo eso es muy importante. Yo creo que en el caso de UPyD ya lo estamos viendo, en el caso de Ciudadanos está por ver. El caso de UPyD quiere decir que se consolida. No parece que le den un crecimiento tan grande como al principio se suponía, pero bueno, seguramente va a crecer. Yo pienso que sí va a crecer porque se dan las condiciones para que crezca. Lo que pasa es que hay que ver cómo compiten por un mismo espacio con Ciudadanos y con este nuevo partido, ¿no? Yo creo que esa es una incógnita que a quienes no vivimos en el Estado, que es donde van a obtener la mayor parte de los votos, se nos escapa un poco, ¿no? Pero yo creo que hay otra vertiente y es que, de hecho, estas fuerzas, con solo existir y tener una presencia, que además está sobredimensionada, se juntan cinco pájaros y ya están copando las primeras páginas de la mayor parte de los medios de comunicación del Estado. Es decir, que hay un fuelle mediático impresionante para dar aire a esto, ¿no? Y esa otra vertiente es la capacidad que tienen, que eso es evidente, para condicionar la política del Partido Popular. El Partido Popular es muy sensible a esto. Salen cuatro colgados diciendo una barbaridad y es increíble el efecto que pueden tener. El PP tiene la obsesión de cubrir ese espacio. Eso es por una cosa muy sencilla. A diferencia de lo que ocurre en otros lugares de Europa y del mundo, la extrema derecha no está orgánicamente representada en el Estado español. La extrema derecha siempre ha sido parte de ese proceso de reestructuración de la derecha, en su día el Alianza Popular y luego el Partido Popular. Sociológicamente, políticamente, referencialmente, quitando cuatro colgados que nunca han tenido mayor importancia, a pesar de la enorme, en realidad, y el enorme pozo del franquismo y de esa manera de pensar en la sociedad del Estado, pues la verdad es que eso siempre ha estado en el PP, y el PP, en el fondo, bueno, pues preferiría que eso siga estando en el PP, porque si está fuera son votos que va a perder. Y yo creo que hay que prestar mucha atención a esto, ¿no? Las barbaridades que dicen algunos y algunas sobre lo que llaman política antiterrorista, sobre todo eso, por un discurso muy, muy, no sé, muy, muy animal que nos pueda parecer, lo cierto es que condiciona la acción del Partido Popular y la acción del Estado.
Por cierto, Floren, ¿has visto las fotos, los vídeos de la policía española deteniendo a un bombero en Madrid?
He visto un poco por encima. La verdad es que nosotros en el juicio en la vista oral del sumario 3502 esta semana también hemos estado en Madrid, tuvimos lunes y martes, al principio íbamos a estar 3 días pero quedaron en 2 por el habitual baile de fechas y de agenda de la Audiencia Nacional, pero ya el lunes había una charla en Madrid, en Lavapiés, a la que íbamos a acudir, y ya entonces se produjo un despliegue policial enorme, ¿no? Yo creo que pese a todo este rollo de la recuperación, de que ya pasó lo peor, de que la senda del crecimiento, todas estas cosas que se dicen, lo cierto es que el Partido Popular tiene análisis, tiene datos encima de la mesa, y aunque le ha costado mucho, ha comprendido que efectivamente, en fin, ha hecho tales barbaridades y ha tomado tanto el pelo a la gente que hay situaciones muy explosivas en muchos puntos del Estado, ¿no? Lo hemos visto lo vimos el otro día en Burgos, en Gamonal, y la verdad es que las movilizaciones que ha habido en algunos puntos del Estado, bueno, pues en solidaridad y en definitiva para protestar por lo mismo, porque lo de Gamonal es un caso concreto, pero hay un fondo, ¿no? Yo creo que son conscientes de que hay bolsas de gas en la sociedad, digamos, acumuladas en muchos puntos, y bueno, pues lo de Gamonal, el proyecto del Boulevard fue una cerilla, y bueno, pues cuando se acerca una cerilla, por pequeñita que sea, a una bolsa de gas, se producen explosiones que pueden sorprender, ¿no? Yo creo que el Partido Popular lo sabe y anda con una combinación de la extraña actitud que han tenido en Burgos, pero sobre todo con una actitud de fuerza de utilización de la violencia. En fin, los pasos que han dado no han sido para solucionar los costes sociales, sino para endurecer la ley y permitir formas represivas muy duras. Yo creo que lo hemos comentado otras veces, ¿no? Mientras desde Euskal Herria se está planteando un desarme y una desmilitarización y una pérdida progresiva de importancia de la violencia física en la confrontación, en la contienda política, el Estado español lo que está haciendo es rearmarse legalmente y prácticamente, porque va a una situación en la que cree y está convencido de que debe utilizar cada vez más la violencia policial. Eso es un choque de trenes con todas las consecuencias, no solo con lo que se refiere a Euskal Herria, sino también el Estado, ¿no? Yo creo que vamos a ver muchas cosas de estas en el futuro, porque, en fin, aunque esto alimenta el malestar de sectores, hay que tener en cuenta que alimenta, y no quiero enrollarme mucho más porque si no, no acabaría nunca, ¿no? Alimenta también dos cosas. Una, el miedo, porque hay gente que piensa, concho, si uno va a una manifestación es que le puede pasar cualquier cosa, ¿no? Desde que te detengan hasta que acabe en la cárcel, hasta que le pongan una multa impresionante. Y luego hay otra cosa que hay que tener también en cuenta, y es que todas las imágenes de lo que ellos llaman desórdenes públicos, etcétera, etcétera, alienta a una parte de la población que tiene un fondo inconsciente, subconsciente o consciente muy reaccionario, y que lo que quiere es orden, que se acabe el desorden, que se acaben los incidentes, que se vuelva, entre comillas, a una situación de orden. Y eso es el sustrato, ese es el humus en el que surge la derecha más extrema y las medidas más extremas, y cuidado, porque se habla mucho de una crisis de régimen, pero hoy por hoy las fuerzas que están en condiciones de modificar el régimen en el Estado son fuerzas que lo que harían era hacerlo todavía peor, y eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no?
Floren, para terminar, ¿cómo va el juicio en vuestra contra? Quiero decir, el macrojuicio contra Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritar Rock, porque hemos leído y hemos escuchado reacciones, bueno, pues que hablan de movimientos preocupantes, ¿no?, por parte de la Fiscalía, ahí en la sede de la Audiencia Nacional.
Bueno, estamos viendo que la fiscalía quiere hacer trampas para intentar ganar ya sabemos que al final los juicios en la mesa nacional se ventilan en términos políticos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tenga importancia lo jurídico, ¿no? La apariencia de que efectivamente se condena a alguien por algo, ¿no? En este terreno, el terreno político, ya sabemos cómo está la mesa nacional, la Audiencia Nacional, perdón, y ya veremos cómo quedan las cosas cuando haya que dictar, cuando el juicio acabe, ¿no? Pero en lo que se refiere a lo jurídico, la fiscalía, las acusaciones tienen un gran problema porque esa apariencia de que se va a condenar a alguien por algún motivo se ha ido rompiendo en el juicio y esta semana la verdad es que ha habido ya un cambio, ¿no? Un cambio total este martes sobre todo en el que, en fin, las acusaciones sobre todo en el bloque, no quiero hacer perderse a la gente porque el sumario este 3502 es muy complejo, ¿no? Pero hay dos grupos, digamos, de personas, aquellas que ellos relacionan con ricos, con cuestiones económicas, etcétera, etcétera, y otro grupo de personas que somos, entre las que estoy yo, acusados de ser delegados de ETA en la Mesa Nacional de HB o luego Batasuna, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en este grupo de quienes somos acusados de actuar en la Mesa Nacional como delegados de ETA, la acusación personalizada venía en base a un informe presentado por la Comisaría General de Información, firmado por el famoso 19.000, que es el perito este famoso que ha declarado en todos los juicios de este tipo, ¿no? Bueno, pues en la sesión del martes, ya preguntas de Newell y Gorizelaia, ya este perito reconoció que no había, que se trataba de suposiciones y de hipótesis, y a pregunta concreta en cada caso concreto tuvo que reconocer y tuvo que confesar ante el tribunal que no había ningún elemento para considerar que pudiéramos ser en ningún caso delegados de ETA y que todo se basaba en un control, que en fin, que había habido una identificación y que a partir de ahí se había construido una, es decir, desde el punto de vista jurídico, la acusación contra gran parte de las personas acusadas se ha caído estrepitosamente. Esto en otro sitio significa que el juicio no podría ni seguir en el Estado español, como sabemos, ya veremos qué significa.
Bueno, pues ya veremos si seguiremos comentándolo también con Floren Aoiz. Floren, mi esker, tanto seguí.
Bye, soy Yongizan, ayo.